Saludos amigos de Horrorama, bienvenidos a un nuevo capítulo de esta novena temporada. Mike, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
Muy bien, muchas gracias, todo en orden, todo fine.
Muy bien, ¿cómo seguiste, güey?
¿Todo bien?
Todo en orden.
Ok, ¿cómo seguí? Pues ahí va, o sea, primero que nada quiero agradecerles a las personas que en el video de YouTube dejaron chingos de comentarios, chingos de buena vibra. Algunas personas me escribieron directamente como después a mi Instagram, así como de, oye, vi el episodio, y la neta, pura buena vibra. Entonces, la neta, se siente chido.
Está chido, ¿no?
Recibir ese cariño de la bandita. Y ha sido interesante conocerme en este aspecto. Yo nunca he estado mucho tiempo hospitalizado, nunca me he roto nada.
Sí, ¿no?
No soy una persona que se podría decir enfermiza.
Al menos en el tiempo que llevo conocerte, creo que es lo más grave que te ha pasado. O sea, que te ha dejado como un poquito más en la banca, por decirlo así. Mayor tiempo, pero pues, ajá, es una persona que nunca se enferma. Y casi no tiene accidentes o actividades riesgosas.
Ah, no. O sea, nunca me he roto nada, ¿no?
Sí.
Entonces, no sé lo que se siente como tener que tomar estas como vacaciones a fuerza.
Uh-huh.
Y ha sido muy interesante. He estado pensando un chingo de cosas. O sea, la neta es que sí me ha dado como para reflexionar mucho sobre mi vida en este momento.
Uh-huh.
Porque, pues sí, o sea, siento que la libré.
Sí, cabrón.
Y eso
creo que fue las primeras cosas que te dije. Después de asegurarme que estabas bien, como que ya te dije, güey, la neta siento que la libraste muy cabrón.
Bien cabrón, güey. Entonces, pues sí, sí me ha dado mucho material para estar ahí masticando mentalmente. Y lo raro es que sí me he estado recuperando, sí me siento mejor. Cada día me siento un poco mejor.
Menos peor.
Uh-huh. Pero no a la velocidad que me gustaría.
Claro.
Y eso me desespera mucho. Porque yo ya quisiera retomar mi ritmo de vida previo al accidente, ¿no? O sea, hace no mucho descubrí como el ejercicio que me gustaba. Porque había intentado hacer ejercicio toda mi vida y sin éxito. Uh-huh. Como que ya encontré algo que más o menos me gusta. Bueno, algo que disfruto mucho. Y ahora no lo puedo hacer. Y es como de puta madre, llevo 30 años intentando encontrar algo chido.
Bueno, piensa que es temporal.
Pero sí.
Pero es desesperante, claro. Sí, sí, sí.
O no sé, o sea, en general como, pues raro, pero y eso me ha llevado a otros lugares de mi mente también como de puta, pero entonces tengo derecho o no tengo derecho de quejarme, ¿no? O sea,
pues claro, o sea, en mi punto de vista, claro que tienes derecho a quejarte, ¿no? Digo, entendiendo un montón de cosas detrás, pero pues claro que tienes derecho a quejarte. Si no estás pasando bien, tienes derecho a quejarte, a decirlo, güey, no, o sea,
justo lo platicé con una amiga y me dijo, güey, los dos puntos de vista son válidos. Está bien que te sientas agradecido y está bien que estés mentando madres.
También,
son partes de tu proceso que son muy humanas y que están bien. O sea, no pelees contra ellas.
Sí, no, no.
Embrace it, ¿no? Y como entiéndelas o sea, llega a hacer las paces con eso.
Uh-huh. Sí.
Entonces, pues de nueva cuenta, pues muchas gracias a todas las personas que me han escrito, a todas las personas que han estado ahí como al pendiente. Vamos viento en popa. Cada día me siento menos mal y espero que dentro de no muy poco pueda retomar mi vida como la tenía antes, güey.
Sí, porque también siento que es eso, güey, que se vuelve como desesperante cuando o te duele algo, no te sientes bien o por X o Y te dicen como, güey, tienes que tener forzosamente reposo y no puedes hacer tus actividades, güey. Pues obviamente estar en la banca así, ya sabes, güey. O sea, estar yo en el juego de espectador así es como, güey, quiero entrarle, pero pues ahorita no, pero bueno, es una cosa de tiempo, pero repito, estás en todo tu derecho de decir, tú hasta la madre está en mi casa.
Sí, pero de
repente tratando de mejorarme.
Me siento, o sea, y esto es a título personal, no estoy diciendo que todo mundo lo tenga que vivir así, pero de repente como que digo, güey, o sea, como que mi cerebro me dice, ¿no? Así como de, vato, estás vivo, ¿de qué te quejas, güey? Cállate. Y es como de, bueno, no sé, como que
sí, me empieza. Sí, siento que a veces este tipo de situaciones como que te hacen valorar más tu vida y pues sí, o sea, tienes como las dos partes, ¿no? Es decir, como, bueno, la libré, estoy vivo completo bien dentro de lo que cabe, güey. Pero pues también la otra parte de decir, güey, estoy harto de estar en esta situación.
Sí.
Que puede haber sido algo muchísimo peor, trágico.
Absolutamente,
güey. Pero por fortuna, no lo fue y estás aquí y te estás recuperando y pues pronto recuperarás tu vida en el día a día.
Así es, así es. Uh-huh. ¿Tú cómo estás, Deñito?
Bien, todo en orden.
¿Todo chido?
En orden, todo en orden. Sí, todo
pero
bien.
Pero ahí vi que ya sacaste el poderosísimo teléfono para los saludos.
Sí, sí, te parece si vamos... Antes de los saludos, me encantaría agradecer a mi compadre Marquito de Barbería Capital, que por ahí tiene un nuevo espacio llamado El INE, que está muy chido, está en la Colonia del Valle, Pilares 49, si no me equivoco. Y que el sábado repentinamente me habló como a las 5 y me dijo, güey, te tengo una oferta que no vas a poder rechazar, güey. ¿Quieres poner música en vinil en el restaurante? Y dije, güey, super jalo, güey. Una oferta que no podía rechazar, güey. Me llegaron al precio porque llevaba como 6 años sin hacerlo, güey. Entonces me la pasé muy bien. Vayan al INE, es un gran lugar. Y con muchísima suerte, pues ahí me encuentran poniendo música un ratito.
El INE. Así, no el INE. No el Instituto Nacional Electoral, sino todo junto. El INE.
Exactamente.
¿Con doble N?
Con... No. Así como se escribe.
El INE. El INE. Ah, ok, uh-huh. Perfecto. ¿Qué tipo de lugar es?
Es un lugar...
O sea, para es, saber a qué va.
Ajá, uno, es como ¿no? restaurante, como bar, con bebidas. Hay un área igual como para niños. Está bastante familiar, la neta. Restaurante nuevo, está chido y siento que hacía falta así un lugar en la Colonia del Valle. Entonces...
¿En qué calle está?
Pilares. Creo que es Pilares 49. Pilares 40 y algo. Está muy cerquita de las famosas Julius Pizza que llevan años ahí. Entonces, se amplía la oferta. Se amplía la oferta y, pues, buen lugar. Le deseamos lo mejor a Marquito.
Una pregunta más. Uh-huh. ¿Siempre hay música? O sea, ¿siempre hay como algún DJ o algo?
No. Justo platicaba con Marquito y me dijo, para la inauguración, como estos días que acabamos de abrir, que es su primer fin de semana, que sabemos que es importante, me dijo, sí, como que decidí hacer esta dinámica de DJs, pero pues eventualmente quiero hacerlo como más seguido, pero bueno, vamos poco a poco.
Ya, ¿no? Ok. Pues ahí está.
Ahora sí, vamos con saludos. Saludos a mi compadre Eduardo Strange, al Acoustic Samurai. Muchos mensajes para Mike, Gustavo Patlán, Carlos Flores, Adrián Orozco, Gael Puente, Ana Peterson, Arearte, Lulo, Badfish, Cristina Lozada, Killwave, Roca Wolfie, Eli Carrizosa, Gaby Alemán, desde España, Mute Food, JC Deluxe, Pal Huerto, Jorge Tobar, 666, Claudia Munguía, chingos de mensajes, Massive Roar, Rainy Day Wolf, muchos wolves, güey.
Muchos wolves.
Estamos rodeados de lobos y no es queja, güey.
Seguidores tipo licántropo.
Tipo licántropo. Ana Gaitán, Isabel Juárez, Ana Laura Arrieta, Callis, 8268 y a Sad Mosen, a todos ellos muchísimas gracias. Ya saben que si quieren un comentario, pues nada más pongan ahí algo en el YouTube.
Y si quieren un saludo también.
También. Pongan en comentario ahí cualquier cosa, pues ahí andamos.
Ahí andamos.
El día de checando. Hoy vamos a hablar de dos películas.
Ok.
Una de 2022, que no estoy seguro si llegó a México.
Traíamos una tercera, pero no nos pudieron chance.
¿Ah, sí?
Sí. Una que vimos, pero nos hicieron firmar una cosa de que no podemos decir ni
claro,
que la vimos.
Güey, ya fíjate que yo tengo como tres ahí que quiero hablar, güey, que...
Ya sí, güey.
O sea, una de ellas es Sinners, todavía no podemos hablar de Sinners.
Pero ya se estrena esta semana, ¿no? ¿O la siguiente? La siguiente. 17,
la siguiente,
creo.
La siguiente, ajá.
Solo en Sinners.
Solo en Sinners. Ajá. Solo en Sinners. Ya digo, en su momento le estábamos platicando. Sí. También lo que sí podemos decir es que tuvimos entrevista con los protagonistas y también con el director. Gente muy amable. Eso sucedió el lunes de la semana pasada. Uh-huh. Y pues bueno, mientras eso sucede, el día de hoy vamos a platicar de dos películas que vimos últimamente. Una de ellas y la primera que vamos a hablar está en el cine y se llama El Pozo.
Así es. El Pozo, ¿decías que no sabía si había llegado o qué?
No, El Pozo sí, la segunda.
Ah, ok. Claro. Aunque, de todas maneras, El Pozo es en realidad una película de 2023. Uh-huh. Y llega a nosotros por fin a salas de cine, gracias a nuestros amigos de Corazón Films, con quienes hemos estado muy en contacto últimamente.
Sí.
Por ahí me ofrecieron como la oportunidad de ver la película antes... E incluso mucho antes que tú.
Sí.
Y desarrollaron un póster del cual se hicieron unas impresiones, se regalaron unas en las funciones y por ahí también regalamos una como a algún ganador de alguna dinámica que hicimos. Y fue bastante interesante el proceso, si quieres ahorita platicamos de eso. Uh-huh. Pero bueno, El Pozo es una película de un director llamado Federico Sampaglione, que por ahí tiene dos películas más también de terror. Una se llama Tulpa y otra se llama Shadow.
Okay.
Denguito tuvo la oportunidad de platicar con él.
Exactamente, ahí está la entrevista.
¿Qué tal? Digo, yo, para los que no han visto la entrevista, y no la van a ver, véanla, pero...
Ajá, digo, sabemos, y se dice, no pasa nada, que las entrevistas no son lo más popular de este espacio, pero así bueno, es. Ahí están.
Ahí anda.
Por si alguien la quiere ver, está en nuestro canal, obviamente, YouTube. Bien, justo la gente de corazón me dijo, oye, pues hay entrevista con el director, ¿qué onda? ¿Quieres hacer? Sí, sí, siento que son cosas que suman. Platicar con el director no es algo que podamos hacer todos los días, independientemente de la película. Entonces, por ahí estuve platicando con el señor Federico Sampaglione. Muy amable, la verdad es que muy chido. Y como que sí dice, güey, fíjate que me dio a conocer que le gusta mucho cosas mexicanas que no pensaría, güey.
Ah,
me dijo así como de, güey, me gusta un chingo el boxeo, güey. Me dijo, soy súper fan del Canelo. O sea, ajá. Curiosamente, Federico empezó a hacer música. Es, digamos que está más del lado de la música y ahorita últimamente como que ya está dirigiendo otras cosas. Digo, quizá lleva un rato, pero digamos que su fuerte es como la música. De hecho, si tú lo buscas en Google, te aparece principalmente como músico.
Okay.
Ya después viene otro tipo de créditos, productor, director, etcétera, etcétera. Pero bien, fue una charla bastante amena. Estuvimos ahí platicando como unos 10 minutitos, que es generalmente lo que te dan en un junket. Fue a distancia y pues bien, la verdad es que un tipo bastante, bastante amable.
Ok, entonces le gusta el box. Y le gusta el box mexicano.
Le gusta el box mexicano, sí.
O sea, igual en ese se avienta hay una biopic.
Estaría cagado.
Y el Caneloni.
Julio, me encantaría ver algo más como de Julio César Chávez de su parte, güey.
Estaría chido.
Pero no sé qué tan familiarizado esté con Julio César Chávez.
Pues ya, si le gusta, yo creo que ha de saber.
Yo creo
pues
que
es
ha
el
de
máximo
saber.
Referente del pugilismo mexicano.
Ajá, es probablemente el mejor boxeador que hemos tenido en México, ¿no? Bueno.
Por ahí,
de
por
los
ahí
90.
Ya escuché un... ¿Quién dirías tú, Pablito?
Enséñanos de box.
No, pues también está Márquez.
Ah, sí. Está Márquez.
Para anteriores que llegaron a campeones, Pepino Cuevas, hay un boxeador que ahorita se fue el nombre, que murió muy joven y decían que era muy prometedor porque todos estaban en knockout. Se me fue el nombre.
Bueno, no importa. Pero, fíjate, mi papá seguido me manda videos del Maromero.
El Maromero Páez.
El Maromero Páez también.
Leyendas de los 90,
sí,
¿no?
Sí, güey.
Sí, siento que era como esta trifecta... Hugo Sánchez, o sea, como de los atletas, al menos en los 90 más importantes, Hugo Sánchez, güey, obviamente Julio César Chávez, y el tercero, no me acuerdo, pero eran como tres muy importantes.
Pero mira, fíjate, si Hugo Sánchez era Julio César Chávez, el Maromero Páez era a los Toros Neza, güey.
Ajá,
era
sí.
Era puro show, güey.
Era como un Dennis Rodman, güey.
Era como nuestro
Dennis
Rodman.
Era nuestro Dennis Rodman del boxeo, güey. Sí, tipo ahí bastante interesante, güey. Pero, pues bueno, al señor Sampaglione le interesa el boxeo y entonces quizá en algún momento veamos... Algo relacionado.
Me gustaría.
También platicamos un poquito de Yalo.
Evidentemente, ¿no? La pregunta era obligada.
Así como en algún momento, y quizás sea un poco spoiler, platicamos de Blaxploitation con el señor con Ryan Coogler.
Claro.
Con Ryan Coogler.
Claro.
Cuéntanos un poquito de qué va el pozo.
La historia es muy sencilla. La historia va de una chica llamada Lisa, protagonizada, por cierto, por Lauren Lavera, que saltó a la fama recientemente en el nicho, evidentemente, entre los seguidores del cine de terror, porque interpreta a la heroína de Terrifier 2.
Uh-huh. En 2 y 3.
Bueno, 2 y 3, claro. Entonces, obviamente, para los que estamos como ahí al pendiente del género, pues es una cara familiar, ¿no? La verdad, de ahí en fuera, es la única actriz y actor que yo topaba.
Sí, claro. Sí. O sea, el resto todavía no tiene una trayectoria como tan popular en el cine de género o en el cine en general, ¿no?
Es una película de un budget moderado. O sea, se dice y no pasa nada, ¿no?
No,
o sea,
al
es
contrario,
una gran producción.
Wey. Ajá, o sea.
O sea, exactamente, al contrario. Vale la pena hablar de estos esfuerzos como más pequeños. Entonces, bueno. Esta chica se dedica a la restauración de arte y por ahí le cae una comisión importante en un pueblito perdido en medio de la nada, ahí como en la... Pues sí, como en el... fuera de las ciudades italianas principales.
La Toscana, güey.
La maldita Toscana, güey. O sea, ahí un pueblito italiano perdido en medio de las montañas. Le toca ir a restaurar una pintura de origen medieval. Porque además va recomendada como por... O sea, como que su familia se dedica a eso. Y su papá es así como la mera reata para la restauración. Pero no puede ir él. Entonces mandan a la hija. Y pues ya llega y empiezan a pasar cosas extrañas. Conoce ahí como unos vatos en una van. Luego estos vatos desaparecen misteriosamente. Y cuando esta chica llega con, digamos, la dueña de la pintura que tiene... Es una pintura bastante grande. La tiene ahí como en una especie de castillo, ¿no? Y está muy deteriorada, casi negra. Se supone que estuvo ahí como envuelta en un incendio. Y entonces está cubierta de hollín. Entonces ella pues tiene que limpiarla, ¿no?
Restaurarla
tal cual. Pero se da cuenta que esta señora, pues en realidad muy probablemente tenga otras intenciones. Porque pues sí está como de, me urge que acabes esta madre antes de tal fecha porque... Because reasons. Entonces ahí como que la morra se saca de onda y dice, pues ok, voy a hacer lo mejor que pueda. Pero no, lo mejor que pueda no me sirve, yo quiero que la acabes. Órale, pues, yo la acabo.
¿Cuántas veces no hemos escuchado cosas así, güey?
Ya sé. N cantidad de veces. Al mismo tiempo que pasa esto, pues vemos también que la señora, la mamá, la dueña de esta pintura tiene una hija que se comporta de forma muy extraña y que medio espía a esta chica restauradora, a Lisa, y como que... Pues no sé.
Que curiosamente es hija del director.
La Nepo Baby italiana.
La Nepo Baby italiana.
Ok, ok. Básicamente, de eso se trata la película. Sí. O sea, de en realidad descubrir qué es lo que esconde esta pintura, cuáles son los motivos ocultos de la dueña de la pintura y qué es este aura de misterio que rodea este pequeño poblado perdido ahí en las montañas italianas.
Esa es la película, no hay más. A la par está también la historia de estos güeyes que de pronto empiezan a desaparecer. Y ahí vamos un poquito más como de este tema del pozo. Pero pues eso es la película. En México le pusieron rituales satánicos.
El pozo, dos puntos, dos puntos, rituales satánicos.
El ritual es pozo satánico. Ajá.
Ahora, ustedes se preguntarán, ¿dónde entra el maldito pozo del título, no? O sea, ¿qué tiene que ver con todo esto? Bueno, a continuación les vamos a platicar un poquito más. Pero sí es importante que Dengue haya hecho esta pausa. Porque a partir de aquí ya empiezan los spoilers.
Exactamente.
Así que si ustedes quieren ir a ver el pozo, dos puntos, rituales satánicos... Pónganle pausa a este video, láncense a su cine más cercano y vayan a verla.
Sí, está ahorita en cartelera, gracias a la gente de Corazón Films. Entonces, pues vayan a verla. Si la buscan en su cine, forzosamente la van a encontrar en alguna ahorita. Quizá no es la película que está en todas las salas, pero sí está en algunas. Entonces, vayan a verla.
Ok. Resulta y resalta que en este gran castillo donde está la pintura... pues evidentemente, que por cierto me recordó mucho como al castillo de Castle Freak.
Anda, así.
Es como esa vibra incluso, ¿no?
Sí, como... tiene como esa vibe. Ajá. Sí, sí, sí.
Entonces obviamente hay pasadizos y túneles y mazmorras y cosas raras. Y en el centro de este castillo, por así decirlo, o en las catacumbas de este castillo hay un pozo. Y ahí es donde descubrimos que las personas que fueron secuestradas mientras acampaban plácidamente en, pues sí, pues ahí en la maldita Toscana, pues se las llevaron y las tienen encerradas en una especie de prisión, unas mazmorras ahí bastante, bastante poco cómodas se ven, ¿no? Y resulta que hay un pozo en el centro de este calabozo. Y tienen en cada persona en una celda. Y lo que hace es que hay un ser bastante extraño, como una especie de... A falta de una mejor palabra, en inglés se sería la expresión como un brute, ¿no? Como un ser grande, fuerte, pero no muy inteligente, ¿no?
Que lo sí, tienen... como una especie de tiny de...
Ándale.
De House, ¿no?
Ándale, como, ajá, si en House of Thousand Corpses fue un Tiny.
Ajá.
Como si fuera un Leatherface.
Ándale, también.
De Texas Chainsaw.
Siento que el personaje como que recuerda o está inspirado por un montón de cosas que tienen que ver con estos personajes. Como,
absolutamente.
Si, por ejemplo, fuera el universo Batman, sería como más como Bane.
Ándale. Aunque Bane sí era inteligente.
En los cómics.
En los cómics. Ah, bueno, sí, claro, 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 claro.
Después exacto. Ya lo demeritaron bastante en el bodrio ese de Schumacher. ¿Cuál fue, güey?
La 4, ¿no? Sí, sí.
¿Batman
sí.
y Robin?
Sí.
Terribles cosas, güey.
Terribles
curiosamente, cosas. Curiosamente, güey, cuando las vi de niño, me la pasé increíble. Pero pues porque mis referentes eran, ya sabes, güey. Todavía no había visto Returns, no había visto las dos de Burton.
Yo sí las había visto. Y no me la pasé mal ni con la 3 ni con la 4.
Pues es que también de morro...
Pero y creo que ese es el gran... Pausa para hablar de Batman Returns y Batman ajá. y Robin. Ajá. Eran películas para niños. Pero creo que las juzgamos como si fueran películas... Es que ahí fue un error de marketing, siendo yo. Vienes de Batman y Batman Returns, que son películas cosas más muy oscuras, específicas, ¿no? Muy burtonianas. Sí. Y luego te avientan a Schumacher con Batman y Robin y Batman Returns, que eran para niños... Porque eran este Batman mucho más campi, ¿no? Mucho más simplón, mucho más de la caricatura... Bueno, de la serie animada de los... Digo, perdón, serie animada, ¿no? De la serie de live action de los 60s de... ¡Sock! ¡Pow!
Sí, 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 ¿no? sí. Sí, claro, tenía otro espíritu
completamente. Que tiene sus batigadgets ahí, ajá. chaquetos.
Con Adam West, ajá.
¿No? Con Adam West haciendo el batitwist.
¿Por qué ya nadie hace el batitwist?
Preguntaba a Adam West en Los Simpsons, ¿no?
Exactamente.
Y ese era el espíritu, y creo que si la ves como una película para niños está muy bien. Sí. Pero la bronca es que ya le estaba hablando a una generación equivocada.
Claro, y que también venía de dos grandes películas de Batman, que a mi gusto son mis favoritas. O sea, todo bien con la trilogía de Nolan, en su momento me emocionó mucho. Pero digamos que al menos la 1 y la 2 son películas de Burton que para mí son inigualables. Y de alguna manera como las más oscuras y más estilizadas, específicamente de Returns, ¿no?
Sí, 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 muy chidas, muy, muy chidas. Y claro, en Batman y Robin vemos a un Bane que es como una especie de monstruo sin cerebro.
Ajá, es
controlado por
Poison Ivy. Es básicamente como el guardaespaldas tonto de Poison Ivy, güey, lo cual... demerita bastante porque si leyeron un poquito los cómics, pues saben que Bane se truena a Batman, güey. O sea, Poison Ivy no hace nada, güey.
Nada más es el villano más importante de Batman de los últimos años, ¿no?
Y ve como nada más acabó ahí siendo un pelele cuidando a la Poison Ivy, güey. Terrible también, güey, pero...
Terrible también.
Bueno, en su momento, ajá. yo las disfruté mucho. O sea, neta, en su momento yo recuerdo también. Que las fui a ver al cine y estaba así como, no mames, Batman, güey.
Pausa para hablar de los grandes temas musicales, tanto de de Batman Returns. Bueno, a ver.
Forever trae una de YouTube, que a mí no me gusta YouTube. Me encanta el rato Land Home, pero creo que es lo único que me gusta. Y trae Hold Me, Kiss Me, Thrill Me.
Kill Me.
Kill Me, güey. Gran rola, güey.
Gran rola.
Esa Forever.
¿No? Esa en Forever.
Ok, ya.
Y luego en Batman y Robin, los Smashing Pumpkins.
Tenía que... ¿Ay? No.
Era... ¿Ay, no?
Según yo es... Ay, sí.
Y esa es la rola de la...
Según yo...
¿No era una de Seal? ¿O esa era la...? Había una de Seal también.
De Seal recuerdo la de Kiss from a Rose.
Ajá.
Pero no estoy seguro si era de Universo Batman... No estoy seguro, no estoy seguro.
Bueno.
Pero sí, eran obviamente... todavía, no en todas las ocasiones, pero digamos que en los 90 y todavía un pedacito de los 2000, como que los soundtracks sí estaban seleccionados de una manera muy cabrona. A veces con canciones originales, a veces con canciones que ya existían. Pero sí había como temas, ¿no? O sea, como el tema de la película, que siento que es algo que ya se ha perdido completamente,
absolutamente.
¿No? O sea, por ejemplo, los 80 ves Goonies y hay el tema de los Goonies, güey, de Cyndi Lauper, güey. Y acá...
Pues... Ah, claro. Fíjate, yo me estaba confundiendo porque se me cuatrapean los cables. El tema de la Batman y Robin es The End is the Beginning is the End de los Smashing Pumpkins. Que luego en Watchmen hicieron la versión contraria, que es The End is the Beginning is the End.
Claro, alguna vez habíamos platicado eso. Ajá. Sí es cierto, güey.
Digo, The Beginning is the End is the Beginning, perdón. Ajá. Sin embargo, ¿cómo esto ya se convirtió en...? Mi tema favorito de las películas de Batman es el de la 2, que es una colaboración entre Siouxsie and the Banshees y Danny Elfman.
Ah, pensé que estabas hablando como del tema principal, como del score de Danny Elfman.
No, la canción de la película.
Ok.
que se llama... Ay, puta madre, se me olvidó el nombre.
Es que no veníamos preparados para platicar de Batman.
No.
Sin embargo, siempre es un gran momento para platicar claro, de Batman de en cómics, nuestra opinión. Sí, porque sí. Somos muy
face to face.
Face to face.
Grandísima rola. Esa es mi rola favorita de todas las películas de Batman.
Ok. Mm-hmm. Yo tengo canción favorita de Batman. Me gusta muchísimo el tema. O sea, toda la música de Returns... Me parece
que es Danny Elfman.
Es Danny Elfman, obviamente, es una cosa brutal. Brutal. Probablemente el mejor score que ha existido y existirá. Creo que el de la nueva trilogía o de la última trilogía era de Hans Zimmer. No me acuerdo, ¿sí? No estoy seguro, pero...
Y todas sonan a rolas de Hans Zimmer, ¿no? Así de...
Sí.
Así como...
Sí.
No están mal, pero pasan.
No está mal, pero no es... En este caso,
Daniel Elfman, ¿no?
Ajá. O sea, ese... Güey, no es épico. O sea, cada vez que lo ves como... no. Y además, obviamente, nos recuerda a nosotros y muy probablemente a ustedes, pues, verla en la infancia y emocionarte cabrón, porque Batman es lo más cabrón que había para mí en los 90, güey.
Porque además la volvieron a usar también en la serie animada. O sea...
Y la serie animada también.
La serie animada, es a mi consideración...
Es una cosa brutal,
güey. La mejor adaptación de cómic a caricatura de la historia.
Sí, estoy tratando de pensar otras cosas. Por ahí me viene de bote pronto Sin City, güey. Uh-huh. Cosas muy diferentes, pero también son una fabulosa adaptación, prácticamente cuadro por cuadro, sin ser algo aburrido o algo que digas como de, güey, este es igual. O sea, es igual, pero tiene, siento que un tono, o sea, sabe capturar el tono de la película. A mí me encanta Sin City.
Fíjate, güey, que ahorita me estaba aventando en estos días que estaba como viendo la tele a fuerza. La serie animada de Spawn.
Ok.
En HBO.
Ok.
Que también es bastante buena.
Y es bastante violenta. Güey, no sé si alguna vez lo platiqué, pero un día estaba en el gabacho y yo quería comprar la película de Spawn, güey. Y llegué como al videoclub que estaba ahí y dije, a huevo, güey, tenía poco tiempo, la agarré, güey. Llegué a mi casa, la metí a la videocasetera y vi que era la serie animada y dije, ver, esto no era lo que yo quería, pero güey... Me encontré con algo muchísimo más cabrón, que claramente no era para mi edad, pero que me encantó, güey.
No, había
encantó,
desnudos wey. Y mucha sangre.
Había todo, güey. Pues ese universo es Spawn, como
Spawn.
Dice la banda. Sí, me sí. Mamo la gente que dice Spawn.
Spawn. Wey. Sí, bueno, es que también como que Spawn no suena tan chido, ¿no?
No, suena más chido Spawn.
Spawn. Uh-huh. Pero bueno... Otra gran adaptación ahí de cómica caricatura.
Uh-huh. Pero bueno.
Pero bueno.
El Pozo tiene un personaje.
Pozo.
Que recuerda un poco a justo lo que estábamos hablando. A Bane, a todos estos personajes. A Leatherface. Todos estos personajes que
se inclinan. Pura fuerza bruta.
Exactamente. Que se inclinan uh-huh. más en la fuerza que en la inteligencia, por decirlo así. O al menos en estas adaptaciones, ¿no?
Uh-huh. Incluso a un nivel... O sea, ni siquiera es como que sea medio menso, ¿no? Es completamente... descerebrado, ¿no? Uh-huh. O sea, casi como niños o como, no sé, o sea, uh-huh. responden a cosas muy básicas.
Un poco también, como hemos visto últimamente, este asesino de In a Violent Nature.
Ándale.
Que también me gustó y que en un momento de la película sí ves cómo él está jugando con unos juguetes
sí,
que encuentra.
Sí, sí,
¿no?
Sí. Entonces, bueno, este personaje, su labor, además de tener como ya la gente encerrada en las mazmorras, es cada X tiempo sacar a alguien de su mazmorra y tirarlo al pozo del título. ¿Y qué pasa cuando los tiran en este pozo? Bueno, conforme avanza la película vemos que en el fondo de este pozo hay un ser. Un ser, una especie de demonio, que más bien es un vampiro ahí como milenario. Que se dedica a... Bueno, más bien se alimenta de los cuerpos que le tiran.
Sí.
Ahora bien, ¿qué pasa con este ser? Este ser de oscuridad, este esperpento de la noche. Pues bueno, en realidad, todo esto es porque al momento de que la pintura quede restaurada, esta pintura tiene una maldición, tiene una especie de encantamiento que una vez que esté restaurada le va a regresar sus poderes a, pues, está como coven, a este como... sindicato brujil,
sí,
¿no?
Sí.
O sea, hay una unión de brujas ahí que esperan que esta madre les regrese sus poderes uh-huh. y que, pues, es su, digamos, como su figura principal es este demonio que está ahí como poco a poco...
Abajo del pozo.
Abajo del pozo reuniendo fuerzas.
Exactamente.
Esos son los verdaderos motivos detrás de por qué le surge que quede como restaurada la pintura.
Exactamente. Y eso es prácticamente toda la historia. Y ahora la pregunta obligada es... ¿Qué cosas te gustaron y qué cosas no te gustaron?
Me gustó
¿Quieres empezar con las que te gustaron?
Por supuesto.
Venga.
Me gustó que me contrataron para hacer un póster. Uh-huh. Eso estuvo increíble. La neta es que a nivel personal, como ilustrador, como fan del cine de terror, pues que te comisionen a hacer una de estas, una pieza así, pues es divertidísimo, ¿no? Uh-huh. A mí me cuesta mucho trabajo de mentirles, amigos, les voy a ser muy sincero. Yo no creo que sea la mejor película, pero también creo que sería injusto decir que es una porquería.
Para mí no lo fue.
Que bueno, no es una mala película per se. Creo que padece y adolece de la falta de un presupuesto tal vez mayor o de quizá más maestría por parte del director.
Sí, de acuerdo.
La historia es muy sencilla, lo cual no tenemos ningún problema con eso. Nos gustan las historias sencillas. Y quizá el problema principal es que a ratos se ve muy como directo para televisión. Se ve cosa curiosa, se ve barata en las cosas donde se tiene que ver barata, pero los efectos visuales y el maquillaje me parecieron fabulosos.
Sí, sí. Y de hecho, justo cuando la vi me dijiste, güey, ponle atención a cómo se ven los personajes, los monstruos, este como vampiro. Y sí, o sea, estoy completamente de acuerdo. Fue de las cosas que más me gustaron o que más rescato de esta película.
Sí, ¿no? Sí. Otra cosa que se me hizo bien es que para los estándares actuales la película dura sus 90 minutos.
No mames, eso siempre se va a agradecer.
Y se agradece porque no quisieron hacer una cosa sobreexplicativa o clavarse con temas que no llevaran a nada. Es una historia sencilla, contada de una manera muy sencilla y muy efectiva, con buenos efectos visuales, con una gran cantidad de gore, con muchos efectos prácticos bien realizados.
Sí, sí, sí.
Y no hay más.
Sí.
Yo, sinceramente, les recomendaría que si la van a ver, vayan con esta mentalidad de que van a ver una película sencilla para los nuestros espectadores más, digamos, más curtidos.
Es más experimentado, que ya han visto mucho, mucho, mucho.
Probablemente no las vas a sorprender a nivel historia o a nivel guión o a nivel dirección, pero como lo mencioné, los efectos prácticos on point y sí. Eso es algo que se agradece.
Sí, muchísimo. Fue de las cosas que más me gustó. Uh-huh. Eso me gustó muchísimo. Uh-huh. También me encantó tener la oportunidad de platicar con el director, que obviamente también le pregunté por ahí los efectos prácticos. Esta es una entrevista que ya pueden ver. Uh-huh. Y ya, me parece una película entretenida. Me parece que los 90 minutos son el tiempo indicado. Me gusta más a nivel ideas que a nivel realización. Creo que es una buena idea que a lo largo de toda la película no acaba de cuajar exactamente, pero que obviamente sí tiene algunos valores que son interesantes dentro de una historia, como mencionábamos, simple, pero que cumple, ¿no? Entonces, para mí fue una película entretenida. Sí, obviamente hay muchas cosas que digo, híjole, esto no me encantó, o esto no estuvo tan bien desarrollado, o lo que mencionabas, ¿no? Que a lo mejor el director no es el más experimentado, etcétera. Pero de alguna manera son cosas que hasta cierto punto le puedo perdonar, por decirlo así. Porque pues, me pareció una película entretenida donde yo ya medio sabía qué iba a ver. O ya sabes, es una película un poquito más independiente, de Italia.
Que fíjate, grandes efectos. Eso que mencionas.
O sea, no puedo ser o no pretendo ser muy exigente como con algo que tiene 120 millones de dólares detrás, güey.
Que acabas de tocar un punto muy interesante. Muy seguido me topo en nuestros comentarios de YouTube que dicen, es que no los entiendo. A veces con cosas que están bien culeras no son tan manchados en sus comentarios y con cosas que están más o menos son bien así, ¿no? Pero creo que eso que acabas de decir es súper, súper valioso y súper importante. Y quiero recordarle a nuestra audiencia que eso es parte de nuestra forma en la cual nosotros, la escala en la cual nos basamos para hablar de las películas. Yo no le puedo exigir a una película como El Pozo que sea una cosa...
Sí, que sea perfecta y que tenga todo así increíble. Pues no, o sea, y también lo que siempre decimos, prefiero que una película que a lo mejor no cumple en un 100% con mis expectativas exista, que a que sigamos viendo puras cosas de 120 millones de dólares que tampoco cumplen con estas expectativas, güey. La diferencia es que acá tienes 100 pesos, güey, y acá tienes 120 millones. Entonces, ¿cuál es tu excusa si tienes 120 millones? Porque acá puedes decirme, pues es que el presupuesto, pues es que a lo mejor es de mis primeras películas, es que el cast, es que bla, 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 güey. Pero cuando tienes 120 millones de dólares detrás, güey, perdón, pero para mí tendrías que hacer algo muy cabrón.
Así es. Y también, ojo, o sea, tampoco estamos diciendo que es una película perfecta y que hay que perdonar todo. Estamos siendo muy objetivos. Claro. A nivel guión podría ser mejor.
Las ¿no? cosas buenas, las cosas malas.
Pero ¿no? desde el principio, cuando te plantean que la historia es sobre una pintura mágica, pues es como de, güey, pues no me voy a poner muy exigente.
Güey, y
¿no?
se llama El Pozo,
Se llama El Pozo, dos puntos, rituales satánicos, ajá, ¿no?
O sea ya sabes más o menos a lo que vas, güey, uh-huh. ¿sabes? O sea, no es una película que a nadie le va a cambiar la vida. Pero de que es una película entretenida donde disfruté algunos de sus aspectos completamente.
Absolutamente. Que te ofrece, llega con un ofrecimiento y es lo que te da y es lo que recibes uh-huh. y está bien.
Sí.
Ahora, retomando un poquito el tema de los budgets, tampoco vamos a exigir que hagan un Primer, ¿no? Que con $5 sea un mega película. Un Blair Witch Project,
claro,
¿no?
Pero siento que esos son como casos muy aislados. Específicos y muy aislados. De cuando alguien tiene una visión y la puede completar con los pocos recursos que tiene, porque la idea es suficientemente convincente y también, como dicen ahí, por angas o mangas, como Texas Chainsaw, güey, es una película que existe casi casi de milagro, güey. Entonces, cuando tienes esta idea, güey, digo, tiene que ver con la idea, con el concepto, con el presupuesto... Uh-huh. Pero también un poco con la suerte, güey.
Sí.
O sea, yo creo que Texas es una película que tuvo mucha suerte. Digo, me encanta, pero en su momento, digamos que la hicieron con lo muy poco que tenían y se nota. Y en este caso siento que le suma la película. Uh-huh. Mismo caso con Blair Witch, ¿no? Point of View, Fan Footage, probablemente el más popular, no sé si el mejor, el más popular, al menos en la década de los 90, que deja obviamente el blueprint para un chingo de cosas, pero también creo que Blair Witch, más allá de la suerte, que también la tuvo, fue una estrategia de marketing sumamente adelantada a su época, ¿no?
Sí, muchísimo, o sea, son cosas... Es esta expresión que se conoce como un lightning in a bottle, ¿no? O sea, son cosas... muy de su época y que difícilmente, o sea, cuando lo quieres copiar no te va a salir.
Son unicornios. Son completamente unicornios.
O sea, que Blair Witch haya funcionado en su tiempo responde a cosas que solo eran por su tiempo.
Y también es que también eso es muy importante, ¿no? Todavía no teníamos como esta onda tan digital, güey.
Internet estaba como en pañales.
Estaba en pañales, pero no tanto como para que no supieras nada de ello, para que hubiera foros. O sea, siento que es la combinación de muchas cosas, ¿no? Tiene que ver con la suerte, con el marketing, con el momento en el cual sale una película. Y cuando todo eso se combina, tenemos cosas como Texas, como Blair Witch, como Primer. O sea, cosas muy específicas. Bueno, siento que Primer sí existe esto como en un plan un poquito más abajo. No por ello deja de ser una gran película. Al contrario, eso es probablemente las mejores cosas de ciencia ficción allá afuera.
Absolutamente.
Pero sí, o sea, una película depende de varios factores que tienen que ver con lo que ya comentamos, ¿no? Uh-huh. Pero sí, o sea, no le voy a exigir a Blair Witch que sea perfecta, como no le voy a exigir a El Pozo que todo tenga sentido o que todo me encante, pues no, o sea, entiendo el espíritu de la película, entiendo el presupuesto y también entiendo las ganas y eso es lo que valoro muchísimo. Prefiero que existan este tipo de películas que a que no existan o a que únicamente veamos producciones grandes tipo Blumhouse, que ya por ahí vimos otra que vamos a comentar en su momento, pero bueno.
Sí, carajo. Fíjate, últimamente he estado viendo en cosas en Tubi. Porque es un botadero.
Es un catálogo. Te acuerdas cuando ibas a la Aurrera, güey. Y había como un chingo de películas. Incluso el mismo Blockbuster, así de películas de 50 varos que estaban medio rayadas. Y así es como, güey, pues me las puedo llevar, güey.
Que casi que te decían, te pago para que te la lleves, por favor.
Porque ya no caben aquí, güey. Ya no sabemos qué hacer con ellas. Están en un botadero. Extraño los botaderos, güey.
Sí, sí, sí. O sea, si le rascabas bien, te encontrabas joyitas.
Claro. Incluso también, hablando de botaderos, había uno de Best Buy, güey. Que ahí compré Drag Me to Hell como por 100 varos, güey. Cosa maravillosa, güey. En Blu-ray, güey.
Bueno, pues el Tubi es el botadero de las plataformas, güey. Sí. Así.
Y lo decimos en el mejor sentido de la palabra, güey.
Sí, o sea, neta he encontrado cosas muy interesantes ahí. Y últimamente me ha dado por estar viendo cine español y cine italiano de los 70s.
Hay bastante ahí.
De terror.
Hay bastante ahí.
Cosas que veo nada más porque soy un completista horrible que quiere ver todo, ¿no? Y digo, como tú también, ¿no?
En la manera de lo posible, sí.
En la manera de lo posible. Y justo... hay mucho terror italiano que se parece muchísimo al Pozo. Entonces, Digo, esto ya es un comentario muy clavado, pero siento que el pozo, muy en su ADN, es como un homenaje a todo este cine de bajo presupuesto, serie B, de los 70s, 60s, que eso es algo que me había gustado preguntarle al director. No ¿sí? sé si sea parte de su cometido, ¿no?
Sí, o sea, en algún momento le dije como, ¿qué tanto te influenció este tipo de cine italiano del 70? Y me dijo, no mames, me encanta, claro que hay una influencia que se nota. Entonces, o sea, para mí fue como, más allá de preguntarle como otras cosas, es como qué tipo de cosas agarraste que ya conocías de tu contexto, de tu historia, del cine que pusiste en esta película, y inmediatamente salieron pues, nombres como Argento, Bava, etcétera, ¿no?
Claro, 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 claro.
Es como, por ejemplo, si nosotros... ¿Cuáles son las influencias de este lado hacia arriba?
¿Cómo?
Del corto.
Ah, yo pensé que de este lado hacia arriba. No, bueno, claro, o sea, contexto breve. El año pasado hicimos un cortometraje que se llama Este lado hacia arriba.
Y algunos de ustedes ya lo vieron.
Algunos de ustedes ya lo vieron.
Los que faltan por verlo, pongan en YouTube. Está en el canal de nuestro compadre Rafa, 99 palabras. Uh-huh. Este lado hacia arriba, ahí les aparece.
Y obviamente parte del proceso, y esto lo decimos desde la más ignorancia posible, porque ni Dengue ni yo estudiamos eso. No.
Simplemente hemos visto un chingo de películas, que creo que es una gran ventaja, pero ni de ninguna manera podremos dirigir una película como o un corto como lo hizo Rafa.
Y sin embargo teníamos ganas de hacerlo porque es algo que queremos experimentar. Uh-huh. Y una de las primeras fases es decir, bueno, ok, ¿qué nos gusta, no? ¿Cómo queremos que se vea? Uh-huh. ¿Cómo...? ¿Cuáles serían las influencias de este cortometraje? Y por ahí salieron cosas como, digo, toda proporción guardada, evidentemente.
Y no, pero estamos comparando, estamos diciendo qué cosas
nos gustaron.
Estamos pensando cuando escribimos ese guión.
Claro, y por ahí salieron nombres como Fincher, no sé, como ¿qué más recuerdas que hayamos mencionado así de a nivel influencia?
También como siento que algunas cosas como de body horror... Uh-huh. Obviamente hay un poquito ahí, no quiero decir películas, pero de body horror, obviamente algunos autores del género. También algunas cosas mexicanas, cierto que por momentos me recuerda un poquito como a Cronos, como algunas escenas del baño, locación, también un poquito como de Saw de alguna manera. O sea, creo que también, a pesar de que no dijimos, esta es la lista de cosas que vamos a referenciar, como que todas ya están de alguna manera en el imaginario, ¿no?
Así es. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, claramente el pozo está influenciada por estas cosas y es ahí donde tal vez para aquellas personas que no son tan clavadas se les haga un poco extraña la manera en la que luce la película. Pero en realidad es porque está muy influenciada por estas cosas de décadas anteriores, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, yo creo que con eso podremos dejar El Pozo.
Sí.
Película, como dijimos, de 2023. Ya está en cines. Llega a nosotros gracias a Corazón Films. Y pues vayan a verla. La verdad es que es una película cumplidora. No les va a cambiar la vida.
Entretenida, grandes efectos. Quizá la historia no es la cosa más complicada del mundo, no tiene por qué serlo, no tendría ningún motivo que se complicara esta historia. No. Es una película entretenida, tiene por ahí sus valores de producción, flaquean unas cosas, cumplen otras, pero bueno, al final del día ustedes vayan a verla y pues ahí nos ponen los comentarios si les gustó, si no les gustó, etcétera, ¿no?
Así es, así es. A continuación vamos a seguir con una película que nos recomendaron nuestros amigos Peli de la Semana y Rafa de 99 Palabras.
Exactamente.
Es una cosa muy peculiar incluso desde su distribución. Llega a nosotros gracias a unos vatos del norte del país que se llaman Casa Norte o algo así. Perdón si no lo estoy diciendo bien, no encontré como... Si me dan un segundo, ahorita lo busco. Ajá. Pero es una pequeña distribuidora nueva que justo está buscando traer mucho cine independiente. Y no solamente traer cine independiente, sino exhibirlo de forma independiente. Uh-huh. No le están apuntando, al menos en este punto de la historia, a exhibir sus películas en salas grandes comerciales.
Sí, no. De hecho, bueno, la película de la cual vamos a hablar a continuación se llama Hundreds of Beavers, que curiosamente es de 2022. Uh-huh. Y pues es un slapstick comedy bastante interesante y bastante particular en blanco y negro, que está lleno de cosas que tienen que ver con Abbott y Costello, que conocemos en México como El Gordo y el Flaco, con Charles Chaplin, con Los Tres Chiflados. Digamos que es una especie como de pastiche. A ver, importante, no, esta no es una película de horror. Sí habla de ciertos horrores, pero realmente es una cosa que tiene que ver más con la comedia en blanco y negro, haciendo referencia a lo que ya comentamos. Sucede en el siglo XIX, lo cual también es bastante particular. Y es una película que, como comentaba Mike, se alejó un poquito como de la distribución normal, porque los distribuidores le dijeron, güey, la vamos a poner como 2 semanas en el cine y posteriormente se va directo a plataformas. Uh-huh. Y el señor Mike Chesley, que agarró, dijo, ni madres, no quiero tu distribución, yo veo cómo lo hago. Lo presentan en Fantastic Fest, lo presentan también en Sitges, le va bastante bien y ahí agarra un poquito más de popularidad. Pero es una película sumamente independiente, hecha... ¿Cuánto crees que costó esta película, güey?
Puta, pues por lo que vi... Mil, bueno, no, no, no sé, como unos...
Más.
Sí, no, me estaba mamando. Como unos $20,000.
Costó $150,000, lo cual son alrededor de como 3 millones de pesos, uh-huh, que es nada para el cine, nada, nada. Curiosamente, su box, uh-huh, es de 1.29 millones de dólares.
¡Órale!
Que es más o menos como... Es como si te digo, güey, préstame 3 pesos y me regresas 26, güey.
Negocioso.
Lo cual es un gran business, güey, porque la película, a pesar de no tener una distribución convencional, pues sí le fue bastante bien.
Llega a nosotros, perdón, gracias a la gente de La Casa Norte, que okay, es una distribuidora basada en Tijuana.
Ok, ok.
Entonces, okay, bueno, nada más eso quería agregarlo. Uh-huh. Y que se me hace una movida bien arriesgada, ¿no? O sea, como decir, no, nos gusta lo indie y vamos a mantenerlo así.
Uh-huh. ¿No? Sí, claro.
Bastante, o sea, chido.
Sobre todo en un mundo donde a lo mejor alguien dice como de, güey, te fue bien, te quiero comprar, pero los creadores, realizadores dijeron como, güey, no queremos tus condiciones porque no nos gustan, entonces no las vamos a tomar y vamos a hacerlo con lo que nosotros podamos. Uh-huh. Es una película bastante interesante, dirigida, como les comentaba, por Mike Cheslick, que escribe, edita, hace los efectos junto con el guión de Ryland Teus, uh-huh, o Teus, no sé cómo se pronuncie. Entre ellos avientan juntos el guión. Filmada en el, así viene, rural Wisconsin,
okay,
en Michigan, entre el año 2019 y 2020. Inspirada por, como ya les comenté, El Gordo y el Flaco, Chaplin. Cosas como muy de slapstick de otras décadas que ya casi no figuran y que casi todo esto es en blanco y negro.
Ok.
Sucede en el siglo XIX. Y también decían que por ella como una especie de parodia de The Revenant. ¿De qué trata Hundreds of Beavers? Básicamente es como este güey que se dedica una especie como de sidra, como de bebida alcohólica. Y posteriormente tiene encuentros como con diferentes animales, principalmente con primero unos mapaches y luego unos castores. Uh-huh. Que, a ver, los castores y mapaches y personajes que aparecen son disfraces. Uh-huh. Son gente disfrazada que compró disfraces de una tienda china en internet y que costaron muy poco, pero que se ven muy divertidos. Le hicieron por ahí algunas modificaciones a los dientes, etcétera, pero que se ven como botargas, como que verías en cualquier lugar o en cualquier video como chistosito de internet, ¿no?
Sí, cosas que cualquiera de nosotros podría hacer,
sí,
sin la mayor,
sí,
experiencia en, wey, costura, ¿no?
O sea, no, nadie agarró y dijo, güey, tenemos que diseñar estos. No, güey, los compraron en la, seguramente porque estaban baratos de China, güey. Dijeron, güey, esto es el parte del presupuesto, güey, y se ve cagado. Y utilizaron estos trajes. Entonces, este personaje, el principal, se vuelve como una especie de cazador, donde empieza a encontrar como al güey que tiene como la tienda en este Wisconsin rural. Uh-huh. Y le dices como de, güey, si me traes una piel... Es una película que casi no tiene diálogos o tiene muy poquitos. Entonces llega este güey y le dice como de, oye, pues yo quiero, no sé, esto, güey. Te dice, ah, esto te va a costar una piel de castor, güey. Entonces, poco a poco va escalando y se da cuenta de que necesita un anillo de compromiso para la que es la hija del güey que atiende. Entonces, como que este güey dice, no mames, tengo que matar o hacerme la mayoría de pieles de castor para poder comprar cosas, ¿no? Que son como, no sé, 8 cosas las que vende y vamos viendo como el proceso de cómo va obteniendo cada una de ellas de una manera muy chistosa. Tiene muchísimo slapstick, que no necesariamente es mi comedia favorita, pero la película, por el formato y por las cosas que hace, también por la edición y los personajes, sí se vuelve muy divertida. Y es este tipo de cosas que ya no ves. O sea, cine que ya no existe porque ya nadie le interesa reinterpretar ciertas cosas, o al menos no de una manera tan directa, incluso en blanco y negro, ¿no? Los efectos se ven chafas a propósito. Hay muchas cosas en After Effects como mal animadas, güey. Pero también tiene como, o sea, eso por una parte, que alguien lo podría considerar como negativo, pero creo que en este caso es algo que suma muchísimo.
Sí, es parte de la estética, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí.
Pero también tiene como algunos trucos de cine muy viejos, como que de pronto está en la oscuridad y de pronto nada más como que se ven unos ojitos, ¿no? Uh-huh. Entonces, este tipo de cosas como que te recuerdan a una época y a un cine que ya casi no existe, y creo que ese es el principal valor de la película. Dura como alrededor de 1:40. Sí podría ser un poquito más corta, uh-huh, pero la realidad es que me la pasé muy bien viéndola. Es una película súper fácil de ver, que tiene como... ¿Te acuerdas cuando vimos... Bueno, no sé si la vimos juntos, pero estoy seguro que has visto Be Kind Rewind. Uh-huh, uh-huh. Que tiene como este espíritu de... No solo del VHS, que es como lo más tangible, y de hacer tu propio cine independiente, sino como de hacer una comunidad de cine que es como de, güey, aquí el objetivo no es el varo, no son los intereses, es la experiencia colectiva que el cine nos da. Ver una película, ¿no? Esta película también tiene... Hundreds of Beavers también tiene como este espíritu de decir, güey, vamos a hacer cine divertido, referenciando cosas que nos gustan en blanco y negro, medio editada bien, medio ya sabes, pero con muchísimo corazón, que también es algo que tiene Be Kind Rewind, ¿no? Que es lo que más se nota, que a veces dices, güey, cuánto corazón y cuánto amor por el cine tiene esta película. Todo esto se ve reflejado en Hundreds of Beavers.
Y quizá en una escala muy distinta o en una liga muy diferente, uh-huh, similar a lo que hace Troma, ¿no? En el sentido,
claro,
de que
sí, sí.
Es, vamos a contar historias, uh-huh, aunque no tengamos un varo y aunque esto no vaya a recuperar un,
claro,
peso.
Claro, es...
No importa, es la pasión y es el gusto de hacerlo.
Es decir, güey, vamos a contar historias, tenemos 2 pesos, tenemos una máscara fea, güey, píntala un poco y vamos a hacer lo que podamos, porque nadie, ni el mismo presupuesto, ni nosotros vamos a limitar que esta película exista. Y siento que es el tipo de valores que no sé si se han perdido o han cambiado. Creo que lo podemos ver un poquito en Puniverse, que si bien no somos fans, nos encanta que exista, como ya hemos dicho en otros capítulos, pero tiene todo el espíritu del cine de decir, güey, vamos a contar una historia, tenemos $150,000 y vamos a ver qué podemos hacer. De hecho, hicieron un pedacito, lo editaron y todo, y posteriormente consiguieron más inversionistas que les dijeron como de, güey, está chido, te vamos a dar un poquito más de varo, entre comillas, que esta neta no es nada. O sea, cualquier película hecha con menos de $1,000,000 es prácticamente nada. Nada, 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 cuando hay películas que cuestan 200 veces eso, güey. Y que no siempre son lo que deberían ser.
Sí, y es que es muy chistoso porque siento que parte... Y esto no sé si ya lo hemos mencionado en programas anteriores, pero parte de lo que me gusta del cine de terror como género completo, uh-huh, es que las personas que hacen este cine dejan todo su cuerpo y alma ahí con tal de que la película salga.
Claro.
Retoma, o sea, no voy a volver a mencionar mucho Texas Chainsaw Massacre, pero me hace pensar, por ejemplo...
No quiero hablar de Texas Chainsaw Massacre, pero Texas Chainsaw... Güey, no, sé que te mama, así como cuando yo hablo un chingo de Mandy, tú puedes hablar un chingo de Gremlins o de cualquier mamá que me guste, güey. Estás en todo tu derecho porque es tu programa de hablar de Texas. Y además a mí me mama Texas. Si hablas de Bones and All, te diría no, cabrón.
Pero te voy a mencionar otra que también me gusta mucho y nos gusta mucho. Ajá. Que también tiene el mismo espíritu punk, el mismo espíritu do it yourself, que es Evil Dead. Sam Raimi, hay una foto increíble de Sam Raimi con Bruce Campbell y no me acuerdo quién más, uh-huh, en el coche de Sam Raimi, que así como que acaban de comprar todos los props y alguien tomó la foto.
¡Qué cabrón, güey!
Y era como de... O sea, Sam Raimi inventó formas de agarrar la cámara, uh-huh, nada más porque
sí,
no
ponerlo
tenía otra
así
forma,
ajustándola a una tabla, porque es como, güey, necesitamos algo que estabilice este pedo, agárrate unas tablas y
córrele así.
Y inventó algo que ha sido replicado en cualquier cantidad de cine, no solo de género.
O sea, cuando ustedes vean, la próxima vez que vean Evil Dead y que vean esta escena de la cámara moviéndose así a toda velocidad a través del bosque y ustedes digan, wow, qué cabrón se ve eso. Era Sam Raimi cargando la cámara con sus bracitos, corriendo como Dios le daba a entender. Y se ve de puta madre y se ha recreado y replicado N cantidad de veces.
Exactamente.
Y siento que es este mismo espíritu.
Sí,
es como
completamente.
No tenemos varo para hacer los mejores disfraces, no hay pedo, cómpralos en los más piteros que
haya. ¿Sabes qué? También me recuerdo cosas como South Park, y no como el South Park contemporáneo, sino como el que estaba hecho así como con recortes, güey. Tiene mucho este espíritu, pero es tan... ¿Cómo decirlo? Es tan claro en la intención, güey, que le puedes perdonar un chingo, claro, de cosas. Y que de pronto ves a este güey así como trepando y ves como casi casi lo pegan y lo así como cuadro por cuadro, güey. Se ve chafísima, güey. pero le suma muchísimo a lo que quiere hacer y todo es coherente, güey. O sea, si bien tiene estos momentos que dices como de, güey, la edición, o ves una bola de nieve así que está como mal animada, güey, pero todo esto le suma un chingo porque es una película divertida, güey. Claro. No te está tratando de engañar, güey.
Desde el título,
¿no? Ajá, güey, o sea, ves el póster, Hundreds of Beavers, güey.
Me hace pensar, por ejemplo, en esta película que acabamos de ver hace un par de episodios, que es Velocipastor. Que lo mismo, desde el título dices, esto es una mamada. Uh-huh. Y efectivamente, la primera escena es una explosión que no se ve y dice VFX de explosión. En ese momento dices, ok, ya sé de qué me estás hablando.
Sí.
Le permites todo porque sabes que ese es el tono que está buscando.
Completamente.
Lo mismo aquí, ¿no?
Sí, lo tiene así en un 100%, güey. No les importa. O sea, agarran el tema de la estética de blanco y negro, que también extrañamente me recordó un poquito como a Dead Man, güey. Uh-huh. De Jim Jarmusch, que me mames esa película, es de mis favoritas. Pero recupera un montón de cosas que me gustaron. El espíritu es increíble. Es una película divertida. La vas a pasar bien. Es algo que incluso hasta podría ver con mis sobrinas.
¡Qué chido!
Tiene por ahí algunos signos sexuales. Algunas cosas que quizá como que dices, esto no es para un público infantil. Pero el resto sí, güey. O sea, es literalmente como ver como ver El Gordo y el Flaco. Como ver Looney Tunes, güey, como ver, es muy, muy, muy caricaturesca, sin embargo es un live action donde las cosas tienen sentido dentro de ese propio universo, güey. Okay. O sea, este güey, el personaje principal conviviendo con unos botargas de castor, güey, uh-huh. o de diferentes animales, güey, es algo muy chistoso de ver, güey. O sea, y más allá de que sea mi humor o no, güey, lo hace como tan en tu cara, así tan in your face, güey, que dices, güey, entiendo perfecto el estilo de esta película y lo voy a disfrutar porque no está tratando de tener el humor más inteligente, güey. Tiene un chingo de humor de pastelazo, que a diferencia de cosas como Mickey 17, donde a mi gusto no funciona para nada, aquí funciona perfectamente bien. Viendo Hundreds of Beavers me la pasé 800 veces mejor que viendo esa madre de Mickey 17.
Yo quisiera preguntarte... ¿Dónde la podemos ver?
Esa es una excelente pregunta.
Es una excelente pregunta.
Creo que por ahí hubo algunas funciones.
Es lo que estoy viendo aquí en mi teléfono. Ajá. Hubo una función el 6 de abril en Odisea Café.
Uh-huh. Que tuvimos la oportunidad de ir uh-huh. cuando se nos invitó a este ciclo de películas que organiza nuestro compadre Javi Way.
Pero justo platicando con Rafa, que a ver, de entrada... Tanto Rafa como Peli nos dijeron, o sea, nos la hypearon muchísimo. Uh-huh. ¿El hype es real?
Si estás abierto a ver algo un poco diferente, experimental y que tiene que ver con muchísimo slapstick, sí la vas a pasar bien.
Okay.
Yo creo que ellos lo decían más como, no tanto como por la historia de la película, que no me parece tan relevante, sino por la hechura y el corazón que tiene.
Okay.
Se ve algo que tiene muchísimo corazón y que va en contra, así remando contra marea de los grandes presupuestos, de los recursos, de decir, güey, no puedo hacer esto, güey, ya, güey, a ver, anímalo como puedas o escóndelo o lo que sea. Esto no se va a ver perfecto, güey, pero va a existir, güey, de alguna manera. Y yo creo que eso convenció mucho al público, ¿no? Por ahí en Letterboxd creo que tiene una calificación como de... 3 puntos. No, como de 4 y algo.
¿A poco? Ajá, a ver, o sea, está interesante.
Hay una machicada en tu Newton. Ajá. Pero sí es una película que ha gustado y yo creo que es por eso. O sea, no es por los efectos, no es por la historia, no es por los disfraces de los castores, absolutamente.
4.1.
¿No? 4.1 que...
Fucking como, alto, güey.
Que
wey.
Como usuarios de Letterboxd que somos, es bastante alto, güey. Entonces, yo creo que por eso ha gustado mucho, por el espíritu que tiene, por el corazón... Y también porque es una cosa muy particular que ya no se ve mucho hoy en día desde que es una película hecha en blanco y negro, ¿no?
Por ahí platicando escuetamente con el señor Rafa, nos uh-huh. dijo que chance había probabilidad de generar otra función.
Ok.
Que eran tan accesibles estos vatos de Casa Norte uh-huh. que así de, pues cámara, sí se arma.
Yo lo que le pregunté a Rafa es como de... Estos camaradas de... ¿Cómo me dijiste? Se llaman Norte...
Casa Norte.
Casa Norte. Le dije, compraron los derechos. Y me dijo, no estoy seguro, pero creo que el deal fue como de... Oye, güey, me la prestas, la quiero uh-huh. proyectar en México. Y que esos güeyes dijeron, date, güey. Porque eso es lo que ellos quieren. Que la gente vea las películas. Más allá de los trámites burocráticos, uh-huh. del dinero, de bla, bla, bla. Es como si alguien nos llega y dice como de... Güey, puedo... no sé, si no estoy bien en YouTube, uh-huh. ¿puedo exhibir el corto que hicimos? Güey, date, güey. Yo no voy a ganar ni voy a perder más dinero porque ya se hizo. Yo quiero que
la gente lo vea, ¿no?
Exactamente, claro, al contrario, güey. Dense, hagan fanarts, hagan playeras, piratenla, güey. Hagan lo que quieran con ella. Ya está hecha, güey. O sea, no vamos a sacar más dinero de esto porque nunca sacamos dinero, güey.
De hecho, perdimos dinero.
Así es el cine en México, amigos. Solo unos cuantos ganan dinero al cine en México.
Sí, pero la realidad es que la experiencia yo no la cambio por nada.
Ah, o absolutamente.
Sea, y poder decir, hay una película, bueno, hay un cortometraje allá afuera.
Que se presentó en la Cineteca.
Ajá, y que existe gracias a nuestro equipo de amigos.
Sí, a ver, esto no es un esfuerzo de Mike y mío, es un esfuerzo de un chingo de gente que muchos ustedes no ven. Que
prestaron su chamba por nada más porque hay que hacer las cosas.
Sí, sí, sí.
Eso es priceless, o sea, nada le gana a eso, la verdad. Entonces, siento que es mucho de este mismo espíritu y pues a ver si podemos conseguir tal vez que haya una nueva proyección.
O sea, estaría buenísimo.
Estaría buenísimo, ¿no?
Incluso también por ahí contactar a estos camaradas y decirles como, oye, güey, pasen el contacto. Les platicábamos, quizá podemos tener una entrevista, una función.
Se ve o que son las nuevas cosas que traigan. Bueno, claro, aquí estamos también nosotros, ¿no?
Sí,
o
sea, completamente.
Tiramos paro.
Y creo que extiendo la invitación a cualquier creador que diga, güey, mi trabajo tiene valores similares a lo que platican en Horrorama, échenlo, loshorrorama@gmail.com, ahí platiquemos, todos sin fines de lucro, o quizá algunas cosas sí, no lo sé, como ustedes lo decían, pero bueno, siempre vamos a apoyar cosas independientes que nos gustan.
Sí.
Porque hay un chingo de cosas independientes que también nos gustan no se trata de apoyar por apoyar.
Sí, independiente, o sea, no es sinónimo de chido, ¿no? O sea, cosas independientes bastante culeras también, pero hay cosas independientes que nos gustan mucho y que queremos apoyar.
Exactamente. Entonces, las que tengan, digamos, que el mismo espíritu que este programa, que nos gusten, o que encontremos algunos valores que digamos esto está chido y queremos empujarlo, lo vamos a hacer en un 200% sin cobrarles un peso.
Achich. Pues yo creo que con esto podemos ir cerrando.
Sí,
¿no?
Sí.
Yo por ahí me estoy aventando un maratón de Final Destination para llegar fresco a Bloodlines.
¿Cuándo sale Bloodlines?
Pues ya mero, güey. Pero no quiero que me agarren las curvas.
Yo fíjate que la última que vi fue la 3, que empieza como con la montaña rusa. Y no sé por qué, o sea, como que la chequé y en mi catálogo de películas, por decirlo así, la tenía. Y dije, y la empecé a ver y pues son películas divertidas, donde hay kills, güey, y ese es el atractivo, güey.
Tan. Sin embargo, si hay una historia. Bueno. Una historia.
Bueno, también en eso hay una historia.
Una historia.
Ya toda manoseada, rebuscada, ya. Cortada y todo, pero hay una historia.
Que por cierto se canceló So 11, güey.
Sí, güey, está rarísimo eso.
Está rarísimo.
Creo que fue como un tema ahí de productores que no se pusieron de acuerdo.
Sí, por ahí nos dijeron las malas lenguas que se pelearon los productores, pero que no es la primera vez que pasa y que ya está filmada la película, entonces más bien
quizá, mira, en algún momento vas a tener que salir otra show porque pues es un negocio millonario donde los fans vamos a verlas, no importa qué tan buenas o qué tan malas estén, vamos a verlas. Ya soy esa persona que dice, quiero ver todo lo de Saw. Ahora también me da mucha curiosidad verlo, la nueva entrega. ¿Y qué tal va el maratón, güey?
Va bien, voy justo en la 3.
Ok.
Pronto, o sea, son 5. Entonces.
Está bastante legal.
Está muy tranqui, güey. Justo como que quería ver algo así que no me hiciera pensar demasiado. Y estas películas me han hecho pensar demasiado porque acabo de salir de un accidente.
Claro. O sea, algo de lo cabrón. O sea, mucha gente podrá demeritar Final Destination y quizá no son las películas más inteligentes o las más las más el otro, pero sí tienen algo muy cabrón, que es crearte el miedo de cualquier situación y que ya veas cualquier cosa y que digas, mejor me hago para este lado o para el otro, ¿no, güey? Pero de una manera muy juguetona, con buenos kills, etcétera, pero creo que ese es en parte el gran mérito que tienen esas películas, ¿no? Que crearte una fobia acerca de cualquier cosa, güey.
Y la neta, volví a ver la 2. Y esa escena de los troncos es una puta obra maestra.
Probablemente dentro de las más memorables dentro de toda la franquicia, cabrón. No solo la segunda parte, ¿no?
O sea, la neta aguanta el paso del tiempo, cabrón. Se sigue viendo espectacular, güey.
Sí le invirtieron bastante en las cosas que tenían que invertir. Quizá en la historia no tanto, pero en lo que el público quiere ver, que son los kills, todavía aguanta.
Absolutamente. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí les estaré en mi Letterboxd, precisamente como que estoy aprovechando para hacer unos reviews de cada una. Entonces, okay. Ahí estoy con mi rewatch de Final Destination. Y pues yo creo que con eso podemos ir cerrando este programa. ¿Sí? Me encuentran a mí como Mike-Sandoval- en Instagram y en Letterboxd como Mike Sandoval. A ti, Denguito, ¿cómo te encuentran y las redes de este programa?
Muy fácil, qué bueno que lo preguntas. Estoy en todos lados como @eldengue, principalmente TikTok e Instagram. También ahí de vez en cuando le doy a Letterboxd. Y este espacio lo encuentran todos los martes en su YouTube más cercano y en todas las plataformas de audio. Ahí a las 7 de la noche le ponen. A veces tarda un poquito más, pero generalmente sale como por ahí a las 7 de la noche.
¿De qué sale, sale?
De qué sale, sale. Y si no sale esa semana, fue por...
causas...
Porque casi Mike muere en el intento o algo así. Y si
y
no
ni
viene,
así.
Y ni así.
Se detuvo el horrorama.
Ni así vino Javi, el güey más fresa que conocemos, pero también uno de los que más de cine conoce.
Sí, sí, sí.
A hacer el paro. Entonces, tendría que pasar algo extraordinario. Que de pronto nos corran y nos digan, güey, ya no puedes entrar a Podbox. Y aún así nos mostraron en vivo o alguna mamada, güey.
O que los dos nos accidentemos al mismo tiempo. Sí. Algo así loco.
Sí, no os vamos a dejar sin programa, no. Aunque tampoco tengamos tantas películas a veces que comentar, no los vamos a dejar sin programa. Esa es la promesa que como programa les damos. Uh-huh. Así que ustedes, pues regresenlo con un like, con un comentario, con compartir, con suscribirse. ¿Para qué hay más
horror? Aceptamos horrorama? Bonos del ahorro nacional.
Aceptamos transferencias.
Transferencias.
Todo suma.
Se agradece.
Todo suma. Todo, es lo que suma. Dice, todo suma. Todo suma. Unos regalitos que generalmente la bandita nos hace regalitos chidos, tanto distribuidoras como gente que ve el programa. Todo suma, todo se agradece.
Usted, amigo espectador, si usted tiene un restaurante o algo, como esta hora nos da hambre después de grabar, sí. Entonces
también, por la Condesa también, los veo cansados, oye, un refresquito, una pizzita,
hoy viernes, una
chelita, Doctor Pizza que está aquí en la esquina,
por favor, ojalá haya algún fan de Horrorama ahí trabajando en Doctor Pizza,
güey, o donde sea, ahí donde caemos, sea. ahí caemos,
por comer no nos detenemos,
absolutamente no, pero bueno, todo es bienvenido, todo suma, pueden empezar dándole like a este programa, comentando. Si no quieren hacer un esfuerzo mayor, pues un like les cuesta 2 segundos.
2 segunditos, suscribirse otro segundito, uh-huh. No hay más. Y pues si no ven este programa y lo escuchan en su plataforma de audio, también ahí estamos disponibles. Uh-huh. Entonces realmente no tienen opción para no consumir Horrorama.
Exactamente. Así que nos despedimos. Nos vemos en el siguiente programa. Adiós.
Chao.